Te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia,
es evolución,
es corrupción,
es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en este momento para ver otra emisión más de esto que es Voces Divergentes. Mi nombre es Stephanie Romero y bueno, hoy estamos totalmente complacidas de acompañarlos en una emisión más con muchas noticias de actualidad. Entonces, Ana, ¿tú cómo estás por allá?
Estoy muy bien, contenta. Siento que esto de empezarlo a hacer nuevamente cada 8 días nos gusta, nos motiva un poquito y sobre todo tenerlos informados a todos ustedes. Hoy la verdad tenemos un programa bastante interesante porque han pasado muchísimas cosas en el país y pues importante informar. ¿Tú cómo estás?
Bien, Ana, muchas gracias por preguntar. Efectivamente, como lo dices, hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos un invitado joven muy especial y es porque vamos a hablar un poco sobre esas últimas cosas que han pasado en el país últimamente, cosas no tan agradables, cosas la verdad muy lamentables, pero por lo pronto vamos a iniciar con nuestro flash informativo. Entonces, cuéntanos.
Listo, en el flash informativo del día de hoy les tengo dos noticias que han venido rondando en los últimos meses. Como noticia principal en este flash informativo les tenemos el acoso laboral que se ha venido evidenciando por más de una empresa a través de la cuarentena. ¿En qué consiste esto? Muchas empresas actualmente, debido al teletrabajo, al home office o como lo conozcan ustedes, han excedido los tiempos de trabajo de los empleados. Es decir, no tienen un horario estipulado, se acostumbraron a que como están en la casa y tienen todas las herramientas de trabajo en casa, no respetan dichos horarios. Es decir, yo perfectamente puedo estar trabajando a las 7 de la mañana, pero mi jefe me está escribiendo desde las 6, salgo a las 5 y en general trabajo hasta la 1, 2 de la mañana. Por ahí una compañera sí. Mía hace eso, pero solamente es un ejemplo que puede llegar a pasar. Resulta que el gobierno instauró cierta ley, que es la ley 1010 del 2006, donde determinan cuáles son exactamente las conductas que tiene que llevar a cabo la empresa y asimismo los empleados para que estas no se violen. Siento que este es un punto muy importante y más de una empresa y empleador o empleado tiene que seguir, puesto que no solamente se han visto agredidos psicológicamente, sino que pues ya pueden llegar a alterar ciertas conductas en el ser humano. Entonces siento que esta es una noticia muy importante por el acoso que están viviendo más de uno.
Efectivamente, Ana, sí tienes toda la razón. Yo creo que este punto fue uno de los puntos también que nosotros hablamos en alguna de las emisiones pasadas, donde con una psicóloga hablamos sobre los impactos y diferentes impactos que ha tenido la cuarentena a nivel nacional en las personas. Y yo creo que este es uno de esos puntos bastante importante y es como cómo de alguna u otra manera nos estamos excediendo nosotros al momento de trabajar. Ya sea en nuestros horarios, nos están tomando las horas de almuerzo, se está trabajando de más y de alguna u otra manera, aunque nosotros no lo queramos ver, esto afecta nuestra salud, afecta de gran manera nuestra salud. Y bueno, qué bueno que en medio de todo esto se haya establecido una ley para que las empresas también tengan en cuenta esto y que tengan en cuenta el bienestar de los empleados.
Sí, así es, Gwen, pero bueno. Como noticia número 2, y dejando a un lado el melodrama por parte de las empresas que nos están acosando a nivel laboral, les tengo el reemplazo directamente de Álvaro Uribe Vélez en el Senado. Y es que este tema, como bien sabemos, y como fue nuestra misión anterior, que la pueden escuchar nuevamente por la página de Un Minuto Radio, se pudieron dar cuenta que nosotros estuvimos debatiendo acerca del proceso que se llevó a cabo con el expresidente y actual ex-senador. Sí. ¿Qué sucedió? Como bien sabemos, el 19 de agosto el senador o el ex senador actualmente Álvaro Uribe Vélez salió con un anuncio indicando que se iba a retirar del Senado. Esto según él, para que el proceso se viera completamente transparente y que obviamente no tuviera como manipulación de ningún lado, sino pues que se hiciera en completa transparencia. ¿Quién va a ocupar su curul? Bueno, la persona que va a llegar a ocupar es una nueva senadora, se llama Milla Romero Soto. Ella es conocida debido a que lleva actualmente una jefatura de colectividad en el departamento de Santander, Cúcuta exactamente, por el Centro Democrático. Adicionalmente a esto, la senadora Romero es una ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, adicional de tener una especialización en gestión humana ambiental y un diplomado en gerencia pública, por lo cual y por su gran histórico que tenemos, esperamos que pueda desenvolver un papel.
Así es, Ana, como tú lo mencionaste, yo creo que no tengo absolutamente nada que decir y es esperar que efectivamente la labor de esta nueva senadora sea totalmente implacable. Y que así como efectivamente hay otros muchos senadores que dejan en alto el nombre de los senadores de nuestro país, esperamos que en este caso la señora Romero haga exactamente lo mismo. Y digamos que como para resaltar un poco lo que estás diciendo, pertenece casualmente al mismo partido en este caso del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces esperemos a ver cómo va a ser todo este proceso de empalme, porque efectivamente ya se hizo, diríamos nosotros, legal, ya se posicionó legalmente en el Congreso de la República. Entonces esperemos a ver cómo avanza todo este proceso con la señora Romero.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, y continuando con esta sección de Sin Anestesia, hoy nos acompaña un invitado muy especial, y él es Cristian David Romero. Él pertenece al movimiento, o alguno de los movimientos del Partido Liberal, y también es secretario nacional de la Mesa Multipartidista de Juventud, y también es panelista en algún medio radial. Cristian, yo primero que todo quiero agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y preguntarte, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado todo este tema del confinamiento? Y pues recordarte nuestro entero agradecimiento por estar en este programa.
Hola Wendy, hola Ana Milena, un gusto estar acá. El honor es mío, la verdad, pues es muy chévere ser invitado en espacios de jóvenes y para jóvenes, pues porque pues es un reconocimiento desde que un joven se fije en la labor de otro, y de verdad les agradezco primero que todo por eso. Y en cuanto al confinamiento, yo creo que pues para todos ha sido un poco duro, ha sido un poco complicado, la verdad. Pues soy un joven muy activo, hago mil cosas en temas de participación ciudadana, y ha sido muy difícil encontrar esa misma participación, ese mismo engagement, ese mismo sujetamiento de las actividades que uno hacía, esas acciones que de verdad tenían un impacto en las redes sociales. Que todos los jóvenes del activismo nos hemos encontrado de cierta manera frustrados, y más aún con la realidad que hoy tiene el país, al vernos encerrados en nuestras casas y no poder estar en las calles apoyando muchas de las cosas justas que están pasando en este momento en el país.
Así es, Cristian, yo creo que incluso ahí te nos adelantaste un poquito al tema del día de hoy, pero yo creo que es un buen preámbulo para el tema que vamos a tocar el día de hoy, y es sobre todo lo que está pasando en el país en estas últimas semanas, en estos últimos días. Y yo quiero que hagamos un pequeño recorderiz antes de iniciar con el tema, y es que hace exactamente 4 años, es decir, en septiembre del año 2016, se firmaron los acuerdos de paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Diálogos que aproximadamente tuvieron 4 años de duración para hacerse realidad, para que efectivamente al día de hoy se diga que Colombia firmó unos acuerdos de paz con las extintas FARC. Pero a hoy, lamentablemente, esos acuerdos parece que efectivamente no tuvieron ninguna incidencia en el presente y más de 4 años después de esta implementación. Yo creo, y al igual que todos los que estamos acá presentes en la mesa de trabajo y las personas que en este momento nos están viendo y que nos están escuchando, nos estamos preguntando lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué con los jóvenes en realidad está volviendo a la guerra del pasado? Y por eso hoy nuestro invitado, quisimos traer un joven, porque evidentemente hacia los jóvenes es que va dirigida la mayor parte de las masacres que se han presentado en este último tiempo en el país. Entonces, para iniciar esta entrevista contigo, tu perspectiva joven, ¿en realidad tú crees que la guerra está volviendo al país? ¿Volvió nuevamente el horror a Colombia?
Yo creo que hay algo muy claro. Yo precisamente estuve en todo ese frente de batalla del plebiscito y creo que hay que hacer un recuento histórico para contarle a los jóvenes. Lo que pasa no es que el acuerdo no se haya implementado. Lo que pasó es que en una primera instancia tuvimos más de la mitad de los colombianos diciéndole que no a un acuerdo. Se fue un gran tropiezo que tuvo el acuerdo de paz desde la entrada a darse a cabo. Y pues eso nos llevó a unas consecuencias políticas y en la implementación algo muy difícil. Nosotros vimos que en las elecciones presidenciales, de las cuales también participé, porque de verdad sabía el momento histórico que se estaba jugando el país, porque era o continuar el acuerdo de paz o volver a la guerra, porque básicamente fue la decisión de ese momento, aunque muchos no lo dieron. Llegamos y nos dimos cuenta de que había una responsabilidad que de hecho le reclamamos al Centro Democrático y a los sectores de derecha, porque ellos siempre salieron a decir que no se cumplía el acuerdo de paz, pero pues mientras de puertas para atrás salían y torpedeaban todo lo que fuera posible para el acuerdo de paz. Torpedearon las curules de paz, torpedearon las curules de las víctimas, torpedearon la implementación. Entonces fueron muchas cosas en el camino que ellos fueron torpedeando y salían a decir, no, es que el acuerdo no se está cumpliendo. Pero pues es que ellos estaban allá haciéndole zancadilla todo lo que pudieron para poder alimentar un discurso de seguridad después en las elecciones que vimos que les funcionó. Porque los colombianos les creyeron y dijeron, oiga, no, nos estamos viendo a los guerrilleros en el Congreso sin haber pasado por la JEP, que la JEP no entró a funcionar precisamente porque el Centro Democrático le presentó unas demoras, y entonces pues la gente les creyó y dijo, no, venga, nos incumplieron el acuerdo de paz, así como lo dices, y no está mal que lo digas porque pues eso fue el relato y es la narrativa que nos están vendiendo. A hoy todavía nos dicen, ¿cómo está las FARC sentadas en el Congreso? No han reparado a las víctimas. Del hecho, tenemos a unas FARC, a unas personas que dejaron el movimiento, dejaron las armas, pero también tienen unas declaraciones que le hacen mucho daño a la paz hoy en día, como cuando salieron a decir que no habían secuestrado menores, que no tienen nada que ver con el narcotráfico, y cosas que la verdad el colombiano de a pie no logra entender y no logra tener ese pragmatismo que debería tener en estos casos tan importantes. Ahora, nos encontramos con un acuerdo de paz que no se ha logrado implementar, con un gobierno no le está apostando a la paz y que la única persona que está encargada dentro del gobierno para llevar a cabo esa implementación, como es Emilio Archila, que lo está intentando hacer, está boicoteado por su propio gobierno por intentar esforzarse en la implementación de los acuerdos. Ahora, nos ocurre y nos pasa que todo el mundo piensa que eso es así como una varita mágica y que no, la paz se hacía apenas se firmaran los acuerdos. Y eso no iba a ser así. De hecho, las personas nunca leyeron el acuerdo de paz y muestra eso, es que no saben que la JEP va a durar más de 10 años y que ese proceso de justicia alternativa, porque es que hay que recordar algo muy importante y lo traigo a colación. La justicia que se hizo para poder llegar a un acuerdo con las FARC fue romper con ese ejercicio de justicia punitiva, que es justicia que castiga, sino que nosotros dijimos, Colombia necesita verdad y reparación. Entonces, por eso en la JEP siempre se ha hablado de que se debe decir la verdad antes de cualquier otra cosa para que este país sepa qué fue lo que en realidad ocurrió, porque si no lo sabemos, se va a volver a repetir y va a volver a ocurrir, como está pasando hoy en día, porque la gente sigue sin saber las razones del conflicto, sigue sin saber qué pasó, y cualquier narrativa que les venga a vender cualquier partido político de izquierda o derecha, se las cree muy fácil, porque pues llegan los de la izquierda y se venden como santas palomas, y llegan los de la derecha y también se venden como víctimas. Entonces hay un enredo ahí entre las narrativas que necesitamos resolver oficialmente, y por eso siempre se cuestiona cuando el gobierno le cambia los nombres a las cuestiones oficiales, como ocurrió con lo de las masacres que estabas mencionando, el recrudecimiento de la violencia, que lo llamaron homicidios colectivos. ¿Eso qué significa? Que a la hora de presentar unas cifras oficiales, pues van a volver a cambiar y nos van a vender otras narrativas.
Claro, bueno, referente a lo que tú estás comentando, es importante y te hago la pregunta, ¿por qué la mayoría de estas barbaridades, de estos crímenes, han sido dirigidos a jóvenes? Porque muchos tendemos a pensar que es que literalmente están acabando con la población que está generando un cambio y no se está quedando callado, sino que por el contrario, muestra sus expresiones con una libertad 100% y lo que quieren es volvernos sumisos, población sumisa. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo digo que no simplemente ha sido con los jóvenes, eso sí hay que sacarnos de la cabeza que la violencia ha sido con los jóvenes. Lo que pasa es que somos un indicador importante porque pues tuvimos que estar en el reclutamiento forzoso del Estado cuando hacían, cuando el servicio militar era obligatorio en todo sentido y que no había manera de salirse de allá y que los jóvenes tenían que huir de las batidas. Estaba el reclutamiento de parte de las guerrillas, de parte de los paras, de parte de los grupos criminales. Entonces, pues por todo lado el joven se veía afectado. Pero no significa que sea una violencia selectiva contra los jóvenes. Obviamente, pues somos una de las cifras más altas, porque pues ocurre, pues somos los que siempre estamos como ahí intentando generar conciencia, independientemente del sector de que vengamos. Pero sí, yo creo que aquí hay algo muy importante y precisamente yo lo mencionaba en mis redes sociales y todos los grupos que estamos, porque digamos que existen unos grupos que son muy chéveres, que se llaman Defendamos la Paz, que se llama GPUE, que son organizaciones sociales, políticas y de toda índole que nos unimos en torno a la paz. Entonces ahí encuentras periodistas de todo y ahí en esos espacios donde decimos, oiga, reflexionábamos hace poco y decíamos, oiga, nos sentimos cansados porque esto que ocurrió últimamente nos devolvió para atrás, nos está volviendo a tocar otra vez, volver a decirle a la gente, oiga, nos están matando, oiga, no vaya a creerle el cuento a ciertos sectores políticos para no simplemente denominarlos de derecha, no le creamos el cuento a los sectores políticos que nos están diciendo, oiga, no es que son homicidios colectivos y es que esos pelados no estaban recogiendo café. O sea, sea la razón cual sea a las personas y a los jóvenes y a todos en especial, no hay que acallarle la voz por ninguna manera. Esto es un Estado libre, donde tenemos un libre desarrollo de nuestra vida y nos están violando el derecho fundamental.
Cristian, anteriormente tú mencionaste algo que es realmente importante y es las declaraciones que el presidente Iván Duque dio en su visita a Pasto hace algunos días y donde mencionó que efectivamente estos no eran masacres, sino que eran homicidios colectivos. En realidad, ¿nosotros como medios o las personas están equivocadas al mencionar que son masacres o de verdad lo tenemos que ver como homicidios colectivos, como lo mencionó el presidente Iván?
No, los mismos periodistas ya han salido a corregir al presidente, decirle, eso no tiene otro nombre, es una masacre. Lo que pasa es que, como te digo, están intentando cambiar las narrativas, entonces le dicen homicidios colectivos. Otra persona no va a decir, no, venga, es que ocurrieron yo tengo acá anotado, más de 45 masacres han ocurrido, y las personas van a decir, no, es que fueron homicidios colectivos y es que eran personas que estaban afuera, quién sabe qué estarían haciendo, y pues la limpieza los tuvo que matar, porque pues acuérdense que en una época, de hecho, nuestros padres, no sé si a ustedes les pasó, a mí me decían, no salga tarde, porque la limpieza lo mata, y eso era algo bueno para los papás, porque decían, no, es que están matando a los jíbaros. Entonces, eso les gustaba a ellos. Entonces, creo que ese cambio de narrativas es bastante perjudicial, y de hecho, el presidente se descacha, y lo traigo a colación también, él dice que las cifras de masacres y homicidios de esta manera habían bajado en los últimos 2 años de su gobierno. Lo que pasa es que cuando vemos la cifra, pues no lo puedo mostrar acá, pero cuando vemos la cifra de lo que estaba ocurriendo en las masacres, sí venía en bajada, y venía bajando, y cuando llegaron los acuerdos seguía bajando, pero cuando llegó el gobierno de Iván Duque volvió a subir. Lo que pasa es que con la comparación que hace, obviamente eso estaba disparado, pero otra vez están subiendo las masacres, y eso es algo que él no mostró en las cifras que presentó.
De acuerdo con lo que nos has mencionado, y adicional a que has participado en las charlas del plebiscito, me gustaría preguntarte, ¿qué le espera a los acuerdos de paz luego de estos hechos?
No, los acuerdos de paz hay que, de hecho, las personas desorganizadas que apoyan el acuerdo y las personas involucradas están reforzando el acuerdo de paz. Salir a decir que el acuerdo de paz hay que romperlo, salir a decir que el acuerdo de paz es imperfecto y por lo tanto dejemos de pararle bolas, es una desfachatez total, es un absurdo. O sea, lo que hay que hacer en este momento es acompañar aún más el acuerdo y acordarnos y ver que las cifras nos demostraron que hacer un acuerdo de paz estaba dándole otro camino, porque como les decía, bajaron las cifras de soldados muertos, bajaron las cifras de jóvenes asesinados, los campesinos estaban volviendo a su territorio. ¿Qué pasó? Que el gobierno no ocupó las zonas donde tenía que llegar, que era precisamente esas zonas allá en el Cauca, en Nariño, donde los mismos senadores advertían, oiga, nos llegó acá unos señores llamados Cartel del Golfo y Cartel del Sinaloa, si no hacemos algo rápido, esta gente son unos bárbaros, y es lo que está ocurriendo en ese territorio, porque pues acordémonos que las masacres no solo han sido en el sur del país, ayer fue en Antioquia. Entonces, eso no tiene nada que ver con el acuerdo de paz en cuanto a decir que es culpa del acuerdo. Al contrario, es llamarle la atención al sector de las disidencias de las FARC, porque pues hay que ser conscientes que hubo un sector de las FARC que tampoco cumplieron su palabra, y decirle al sector que siempre ha estorbado el acuerdo de paz, que es la única solución posible. Porque lo primero que salieron a decir fue, oiga, no, vamos a volver a lanzar glifosato por todo el país, vamos a llenar el país de glifosato, cosa que está demostrada que no funciona y que es una total estupidez, perdónenme la palabra, porque ya se demostró que según el acuerdo de paz, la sustitución de cultivos era la solución que estaba funcionando y le estaba dando todas las cifras buenas al país que quisieran en ese sentido.
Claro, adicional, que está comprobado que también eso trae ciertos indicadores perjudiciales para la salud. No es una opción viable utilizar esto. Yo creería que si más se trata de estar trabajando en campo directamente con las personas y mirar las estrategias con las cuales pues podamos defender también los derechos, no solo de los jóvenes, sino de toda la población colombiana.
Sí, Ana, yo creo que una pequeña cosa más, y aparte que eso brinda ocupación en el territorio, o sea, una sustitución siempre va acompañada de la misión de verificación, del ejército, de los campesinos, entonces hay un gran combo de personas que ocupan los territorios, entonces ese es el miedo también del gobierno y de su permisividad, porque hay que decirlo, el gobierno es permisivo con las bandas criminales.
Sí, en eso sí tienes toda la razón. Entrando un poco en relación al tema de la parte del ELN, me gustaría conocer un poco la perspectiva, puesto que el pasado 17 de agosto, la guerrilla del ELN, a través de un comunicado, informó que ellos no se hacían responsables de hechos. La pregunta que a más de una persona a nivel Colombia le ronda es, ¿quiénes son los que están ocasionando esto? Porque lo que tú decías, muchos están, digamos, resguardándose, que están haciendo es literalmente crímenes o están realizando estas masacres simplemente porque o son jíbaros o están traficando, se están resguardando de eso, pero en verdad, ¿quiénes son los que están causando estas muertes?
Mira, yo creo que es irresponsable atribuirle la responsabilidad a un solo actor y creo que acá a toda la audiencia hay que decirle, el conflicto no lo hicieron ni la guerrilla ni los paras, ni el ejército, muchos actores más, que por eso les decía, no podemos solo hablar del sur del país, en el sur del país podemos hablar de los actores que mencionaba, que fueron los carteles del Sinaloa, el Clan del Golfo, que son nuevos actores que vinieron a jugar en el conflicto a Colombia, pero hay que acordarnos del ejército, de la policía, de las bandas criminales, del crimen organizado, de los paramilitares, de las guerrillas, de las disidencias. Hay un montón de actores acá en el país que están matándose y matándonos por controlar el negocio de la droga y por controlar el territorio colombiano. Entonces no se la podemos atribuir a una sola persona y aquí es donde precisamente tiene que jugar la institucionalidad y hacer presencia en el territorio, porque no es posible que hayan ocurrido las masacres y el presidente vaya una semana después diciéndole que al pueblo que es que porque los aeropuertos estaban cerrados. Entonces, cuando la institucionalidad hace presencia, es precisamente para empezar a indagar ese tipo de cosas, porque hay que esclarecer contra quién están peleando.
Comprendo. Bueno, de acuerdo con los últimos informes que han salido a través por los medios de comunicación, el Ministerio de Defensa, por supuesto, se hizo presente, y ellos manifestaron que estaban en el proceso de creación de la Unidad Especial de Identificación, Urbanización, Judicialización para homicidios colectivos. ¿Cómo crees que esta estrategia se debería implementar y crees que se va a realizar de manera efectiva?
No, la verdad no tengo mucha esperanza de eso. Yo creo que aquí hay que hacer mucho más. O sea, simplemente la apuesta no puede ser, oiga, voy a mirar quién mató a estos jóvenes en estas masacres que ocurrieron. Eso no puede ser simplemente lo que va a ocurrir, porque si no van a seguir ocurriendo. Aquí hay que hacer una apuesta clara por retomar el territorio que le pertenece a la institucionalidad y así como se mofaban de decirlo, tener mano firme con los criminales. Aquí no pueden seguir diciendo, no, es que simplemente vamos a investigar y vamos a ver qué pasó y ya, y no pasó nada más. No, aquí tienen que tener una mano firme porque no nos estamos enfrentando ahí sí como dicen a hermanitas de la caridad, porque pues son bandas criminales que ya nos han arrebatado bastante vidas de bastantes jóvenes y esas estrategias no pueden ser tan simples como eso.
Cristian, ya de pronto para ir cerrando este tema, ¿qué hay que hacer? A mí me gustaría que de pronto, desde tu perspectiva como líder juvenil, como ese líder que inicialmente nos comentaste que habías estado también como en diferentes diálogos en cuanto al plebiscito, en realidad, ¿en qué hay que intervenir para que estos hechos tan lamentables cesen, para que paren? Desde tu perspectiva juvenil, ¿cómo ves esa situación y qué solución crees tú que en verdad se debería implementar desde el gobierno nacional?
Y en una tercera parte, yo creo que se vienen unas elecciones bastante complicadas, aún más complicadas que las anteriores, porque ya vimos las consecuencias de salir a votar mal en las anteriores elecciones, y es darnos cuenta de que nuestro voto sí afecta la vida de los colombianos. Estamos perdiendo vidas de los colombianos porque simplemente dijimos, no, es que me da miedo esas cosas, que la guerrilla se tome el gobierno y las FARC se iban a adueñar del país a través de otros candidatos. Creo que eso fue bastante irresponsable. Estamos pagando las consecuencias. Así que un llamado a los colombianos a la sensatez, a informarnos bien, a tener un sentido crítico de verdad y no dejarnos llevar por el primer discurso que nos traigan de miedo al vendernos seguridad.
Cristian, yo creo que en realidad no lo pudiste haber dicho mejor. La invitación, como tú lo mencionas, es a que efectivamente las personas se tomen el trabajo de informarse un poco más, de salir a votar, porque lo único que podemos hacer en este momento o desde siempre es derrotar esas mafias en las urnas, ¿no? Votar realmente bien. Entonces, Cristian, antes que nada, agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros en esta emisión de Voces Divergentes, y esperamos que ojalá cuando pase todo este tema de la cuarentena puedas acompañarnos ya presencialmente en unas cabinas de radio y dialogar un poco más cercano.
Wendy, Ana, de verdad, muchísimas gracias a las dos. Lo que les decía, yo me siento al contrario honrado de que de algunas jóvenes y jóvenes en general pues nos inviten a estos espacios, porque pues es muy bonito de parte de las personas que estén pendientes de lo que uno hace. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la gente que se tomó el tiempo de vernos, y cuando quieran, yo estoy disponible todo el tiempo que digan.
Muchas gracias.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride. Efeméride, efeméride.
Y es momento de recordar, por eso en Efemérides les traemos uno de los acontecimientos que marcó la historia de Colombia a nivel de política. El día de hoy recordaremos el 7 de agosto del 2002, exactamente cuando guerrilleros de las FARC lanzaron numerosos morteros desde barrios como Pontevedra y Santa Isabel en la ciudad de Bogotá durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, es importante destacar los lugares donde hubo mayor impacto de dichos actos violentos, como lo fueron la Escuela General Santander, tanto la Casa de Marqués de San Jorge como la Casa de Nariño, e igualmente la Calle del Cartucho. La acción, recordemos que llevó y costó la vida de 27 personas y dejó herida aproximadamente.
Así es, Ana, efectivamente es un acto lamentable, diría yo, que sucedió hace muchísimos años y que de alguna u otra manera, no sé si tú lo ves así, pero yo lo siento como extraño, ¿no? O sea, porque en la posesión de un presidente en ese entonces, como lo era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ocurrió una cosa de estas, ¿no? Y para recordarle a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, los morteros son armas que disparan generalmente proyectiles explosivos de gran poder destructivo. Entonces, imagínense ustedes de pronto en este caso, como todo este hecho y la magnitud de estos proyectiles que efectivamente ocasionó la muerte de decenas de personas. Entonces, no sé tú cómo lo veas, Ana, pero a mí sí la verdad me parece como un poco extraño, y de pronto incluso lo podemos traer un poco a lo que está sucediendo ahorita en la actualidad con todo este tipo de masacres, y como en algún momento lo mencionó Cristian, que fue nuestro invitado, que en definitiva las masacres no se han ido, ¿no? Los ataques terroristas no se han ido.
Claro, Estefany, es que para mí es muy importante tener en cuenta y hacer énfasis en esto. Obviamente antes de la posesión de Álvaro Uribe Vélez también hubieron atentados hacia políticos y hacia zonas durante si hacían, digamos, elecciones y, bueno, otros eventos a nivel político y democrático. ¿Qué es importante resaltar acá? A pesar que se han disminuido estos actos cuando son cosas directamente de posesiones, directamente de personal político, se han disminuido, siguen presentándose masacres. En eso es lo que queremos hacer énfasis. Entonces, no solamente es decir, ah, no, si pasó y pasa antes, entonces lo vamos a normalizar, sino por el contrario, seguir realizando una disminución de casos de violencia en Colombia. Yo lo vería más como por ese lado.
Los irreverentes.
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 Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 traemos a colación un tuit que ya fue trinado hace bastantes semanitas, en este mes de agosto, de Vicky Dávila. Ella es arroba Vicky Dávila H, quien es periodista, y trinó lo siguiente: si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes. No se acabarán los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizá la violencia se agudice. La corte tiene la palabra. Este trino pertenece a una parte de la columna que ella misma escribió, titulada Álvaro Uribe. ¿Tú qué opinas, Ana?
Bueno, frente a esto hay muchísimas cosas y opiniones que se pueden dividir. ¿Yo qué podría decir a nivel personal? Lo que dice Vicky, digamos, es cierto. El hecho de que Álvaro Uribe actualmente esté presentando un proceso no significa que toda la parte de violencia vaya a cesar, por decirlo así. E igualmente, recordemos que él todavía está siendo investigado, por lo cual no podemos determinar que él sea el causante de cantidad de masacres o de actos violentos hacia la población colombiana. Entonces siento que en parte sí tiene razón con lo que dice, aunque pues, no sé, hay ciertas cositas en las que encuentro discrepancia. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, total. Yo por lo menos digamos que discrepo totalmente donde ella menciona que si en este caso Álvaro Uribe es detenido, la violencia se agudice. Es como, no sé si lo podríamos tomar como una amenaza, pero casualmente es lo que está pasando. Nosotros aquí no estamos atribuyendo efectivamente que todas las masacres que han pasado son a causa de la detención del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, pero sí digamos que yo creo que en muchos colombianos se ha generado como esa duda de que Vicky Dávila dice una cosa y casualmente está pasando prácticamente lo que ella menciona, de que la violencia se agudice. Entonces sí es un llamado de pronto también a que en medio de toda esta controversia que ha generado la detención del expresidente Álvaro Uribe, se tome conciencia del poder que tienen los medios y del poder que tienen los periodistas en la actualidad. Yo siento que de alguna u otra manera como que se están mostrando diferentes afinidades políticas con respecto a todo lo que ha pasado, pero independientemente de eso hay que tener siempre presente que lo ideal es mantener bien informadas las personas, uno, y lo otro, no generar este tipo de polémicas, ¿no? Porque yo creo que ahí la gente lo tomó también como una amenaza, o sea, como que si lo detienen, va a pasar esto. Entonces...
No, y es que adicional a lo que tú dices es querer controlar y dividir, y eso es lo que nosotros hemos estado hablando a lo largo de los programas. No se trata de irnos por ideología, se trata de construir un nuevo pensamiento a través de las diferencias que tenemos. Y lo único que hace este comentario es obviamente, uno, mandar hate, y dos, polarizar las cosas, y punto.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Lalis, ella es arroba smilelalis, quien es periodista e influencer y trinó lo siguiente: he buscado en todos los medios tradicionales una explicación lógica y jurídica frente al fallo de la Corte de Derechos Humanos a favor de Petro, pero solo me encuentro con, vamos a hablar con los especialistas, Petro corrupto. Tip, ¿qué opinas?
Bueno, ahí yo tengo dos cositas puntuales por decir. Uno, querida Lalis, te invito a que también conozcas medios alternativos, no los comunes, de pronto ahí puedes encontrar mayor información. Con respecto a lo que dicen de Petro, ahí me voy a meter un poquito las manos al fuego y está bien, la embarraron, sí ocurrió un altercado con lo de Petro, sin embargo, a nivel personal, a mí no se me hace que lo hayan indemnizado por tanto dinero. O sea, si bien cometieron un error, listo, súper bien. Pero no sé, yo siento que una cifra tan alta es una cosa exagerada.
Bueno, Ana, con respecto a lo que mencionas, no sé, independientemente, pasó. De nuestros bolsillos va a tener que salir, pagarle en este caso la indemnización a Petro por lo que sucedió en su alcaldía, que fue gracias a Alejandro Ordóñez. Entonces, pues de alguna u otra manera, y no podemos hacer nada, la corte falló a favor de él, y no hay de otra, hay que pagarle, porque ¿qué más se puede hacer?
No, pues, o sea, yo sé que no se puede hacer nada, lo único que estoy diciendo es como que, no sé, como que esa suma tan alta que salga de Ordóñez, o sea, ya, entre políticos que se arruinen.
Debería.
dar el dinero de su bolsillo, pagarles impuestos, de todo para, no sé, como solventar ese daño que hizo otra persona, no sé, muy injusto.
Debería, sí, bien, bien lo dijiste.
Número 3.
Y en este top número 3 tenemos a María Fernanda Cabal, ella es arroba María F. Da Cabal, quien es senadora por el Partido del Centro Democrático y trinó lo siguiente. Estoy por convencerme que detrás de arroba Iván Cepeda Cast está Juan Manuel Santos. Está mudo el ingrato, seguro haciendo cabalas para incidir en las elecciones de 2022. ¿Será que sí, por ahí Juan Manuel Santos estará incidiendo para las elecciones del próximo 2022? Oyana, no sé tú qué opines, pero todavía nos falta tiempo, ¿no? O sea, nos falta tiempo y ya todo este tema de las elecciones está súper agitado, que ya tenemos candidato, que ya esto, que ya lo otro, o sea, no sé, me parece súper tenaz.
Sí, o sea, yo tengo por decir dos cositas así como el anterior. Como número uno, extrañaba los comentarios de la queridísima María Fernanda Cabal, la extrañaba tener acá en el programa nuevamente. Ella en verdad sale con unos trinos bastante interesantes de los cuales uno puede deducir muchísimas cosas. Y como número dos, yo diría que pues el tiempo vuela, ¿no? ¿Hace cuánto comenzamos cuarentena? Y míranos, ya prácticamente va a iniciar septiembre y después que Halloween y Navidad, ya los buñuelitos, entonces... Mejor dicho, los años pasan rapidito, entonces no te preocupes que ya el 2022 ya llega, tranquilo.
Sí, es cierto. Esperemos a ver quiénes van a ser los candidatos que se van a enfrentar nuevamente a las urnas, pero todavía queda tiempo. O sea, si bien es cierto que se tiene que preparar mucho tiempo antes, por lo menos dejar salir a Iván Duque, esperar a ver cómo termina sus años de mandato, y ahí sí como que empezar... Pero, no sé, esto sí me parece como muy precipitado, empezar ya a alarmar a la gente con elecciones del año 2022, me parece demasiado precipitado.
Más bien que ayudar al presidente a terminar estos dos años como que bien, bien funcionado.
Sí, totalmente.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Sergio Fajardo. Él es arroba Sergio Rayal Piso Fajardo, ex candidato presidencial, ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín, quien trinó lo siguiente. Tenemos que dejar atrás a Uribe, Santos, Gaviria, Pastrana, Samper. Ya es suficiente. Cada quien hizo lo suyo. Que gocen sus nietos.
De acuerdo y desacuerdo. No sé, yo siento que de pronto se puede trabajar si cometieron, digamos, corrupción. Sí, es bueno, digamos, trabajar y traer eso a colación para que se vea un poco la justicia del país. Sin embargo, y ahí hago una nota súper aclaratoria gigante, hay veces que, Dios mío, los colombianos nos aferramos al pasado y no es que cuando tal mandaba y es que hizo y es que Peñalosa esto y es que Uribe lo otro. Oye, ya, sí, trabaja por el presente, sí, lo que pasó, pasó, ya sabemos la historia. No olvidémosla, recordémosla, pero no nos aferremos como si eso, mejor dicho, nos diéramos látigo cada 5 minutos. Siento que ahí es muy importante, la historia es muy importante y eso nos va a servir para construir lo que viene. Pero tampoco echarnos tanto látigo por lo que hagan los demás.
Sí, totalmente. Mira que es cierto lo que mencionas, pero también hay que dejar en claro que muchas veces como que, no sé, el mismo Sergio Fajardo discrepa él mismo con sus pensamientos. Y es porque en unas cosas menciona a Uribe, en otras no menciona a Uribe, en unas le echa flores a Uribe, en otras no le echa flores a Uribe, pero en este trino está diciendo que los tenemos que dejar de lado. Entonces, pienso yo que hay que iniciar por uno mismo. Si vamos a dejar de lado a esas personas, tenemos que empezar por uno mismo antes de empezar a criticar a los demás, porque efectivamente, si bien es cierto que ya es momento de que las nuevas generaciones o que nuevas personas tomen el poder, hay que dejar de lado a las otras, pero hay que empezar por uno mismo. Entonces, traigo incluso a colación uno de los últimos tweets que él mencionó, y es que él decía que con Petro no iba a hacer ninguna coalición. O sea, no iba a hacer ninguna consulta. Entonces, de alguna u otra manera, hay que dejar de lado también ese tipo de egoísmo, ya sea para que él se una con Petro o no se una con él. Pero sí, en total acuerdo y desacuerdo con el señor Sergio Fajardo, con el señor Sergio Fajardo en estamos tibios.
No, es que yo siento que a esto le faltó, fue de pronto un mejor direccionamiento por parte de Fajardo. O sea, estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, pero igual, no sé, siento que el Tri no le faltó información, porque si uno la entiende, obviamente hace relación con lo demás que él ha dicho y se discrepa uh-huh. completamente. Pero es...
Sí,
es,
total.
No.
Sí. Estamos tibios.
Número uno.
Y en este top número uno tenemos a Iván Duque. Él es arroba Iván Duque, presidente de la República de Colombia, quien trinó lo siguiente. Nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y el terrorismo. Entre 2010 y 2018, nuestro país vivió 188 homicidios colectivos y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. Este trino fue acompañado de una gráfica en la que se mostraban diferentes columnas, arriba, abajo, color azul, color naranja, perdón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, como lo mencionamos hoy con nuestro invitado, Cristian, este trino yo creo que nos deja una reflexión, y es que las víctimas no tienen que verse como una cifra más, como una columna más que sube, baja, se redondea, no se redondea, una comparación con el gobierno anterior, la verdad me parece lo más terrible, porque lo ideal es contrarrestar todas estas masacres que están ocurriendo en el país. Pero si nos ponemos a comparar con el anterior gobierno, la verdad yo siento que no se está haciendo mucho. Claro.
Sí, yo creo que acá es importante también uno, digamos, lo que decíamos, es aferrarse a lo que pasaron en gobiernos anteriores. Y no, ¿sabes? Mejor hacer una comparación de lo transcurrido en el 2019 a lo transcurrido en el 2020, y hacer una comparación de los años de mandato que has tenido uh-huh. y cómo se ha visto influenciado esto. Siento que es un poco más equitativo. Puede que las cifras nos desalienten o nos motiven, pero siento que es algo más real que ponernos a mirar. Es que hace 10 años hicimos esto y lo manejamos de esta manera. O sea, no, todo está cambiando y siento que yo sí hubiera mejorado esas cifras. Yo no hubiera puesto un tuit así, sino referente a lo que se está trabajando actualmente.
Sí, claro, totalmente. Se tiene que dejar de lado todo ese tema de las gráficas y de ver a los muertos y a las víctimas como una cifra más, para ya sea para alardear de su gobierno o para dejar de pronto incluso hasta en ridículo el gobierno anterior. Bueno, mi querida Ana, hoy llegamos lastimosamente al final de una emisión más de esto que es Voces Divergentes, sin antes agradecerle a todas las personas que nos vieron y nos escucharon, y decirles que pronto estaremos en una emisión más, ojalá, según las nuevas medidas de la alcaldesa, probablemente ya tenemos un poquito más de oportunidades de salir a la calle, pero por favor háganlo siempre con todas las medidas de precaución, usen tapabocas, por favor, que no se les olvide. Y que ojalá nos podamos ver muy pronto en las cabinas de radio, que es donde realmente hacemos todo ese ejercicio periodístico. Entonces, Ana, a ti muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en Voces Divergentes, y esperamos estar muy pronto en una nueva emisión.
Muchas gracias a ti, Gwen. Muchas gracias a todas las personas que están ahí muy pendientes a nosotros del trabajo que venimos haciendo. No se olviden nunca que estamos en una postura actual que todos podemos opinar, y ninguno es erróneo, simplemente todas son posturas en esto que es política. Entonces es importante conocer y respetar las opiniones, y eso es lo que venimos a hacer en Voces Divergentes. Mi nombre es Ana, me alegra haber compartido con ustedes este episodio más de lo que viene siendo Voces, y nada, esperemos que nos podamos seguir cuidando con todas las medidas del gobierno y las actuales que ahora sacó con el fin, por decirlo así, de la cuarentena estricta o obligatoria. Entonces uh-huh. esperar a ver qué viene para Colombia y para nosotros.
Totalmente, Ana. Entonces, a ti muchísimas gracias, a los oyentes y en especial también al invitado que tuvimos el día de hoy, a Cristian David Romero. A él también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, nos vemos en una próxima emisión de esto que es Voces Divergentes. Chao a todos.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.